En Sevilla, a distancia de ese brillo monumental de su casco histórico, hay barrios, casi ciudades paralelas a la ciudad construida con esfuerzo, con resiliencia y con mucho ahínco. Durante los años 60 y 70, muchas mujeres fueron las verdaderas arquitectas de estos barrios periféricos, sosteniendo sus casas, organizando su día a día y generando sobre todo redes de apoyo mutuo en un entorno marcado por la precariedad. Así que este es el punto de partida de un documental que nos ha encantado, que se llama Ellas en la Ciudad.
¿Libre de qué? Si todas las fichas que tengo no valen para nada. Man, cambia el tablero, ya estoy, yo no sé jugar.
Barrios ha conseguido aquí gracias a la mujer.
La biblioteca, los colegios para los niños, el centro de adultos.
¿Quién va a reivindicar un mercado de abasto?
Las mujeres.
O sea, yo soy otra, yo tengo mi casa, que es un mundo, y aquí, con todas las cosas que hemos hecho, es otro mundo.
Pues ahí están ellas en la ciudad, y Reyes Gallegos, que es doctora, arquitecta urbanista, Premio Andalucía de Urbanismo en el año 2016, Premio COAS 2021, directora de los proyectos La Ciudad Viva, Plan Reaviva, Ellas en la Ciudad, Sevilla Ciudad de los 15 Minutos. Reyes, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, un placer tenerte hoy con nosotros. ¿Cómo surge la idea de Ellas en la Ciudad y qué te motiva a contar esta historia?
Pues la idea fue bastante azarosa, porque yo estaba realizando uno de los proyectos que acabas de nombrar, Sevilla Ciudad de los 15 Minutos, y para eso iba cada día a los barrios, en concreto a 10 de los barrios de la periferia de Sevilla. Y bueno, fue ahí, yo estaba haciendo trabajo de campo, donde con mi cámara de fotos pues fue inevitable poner el foco en esta generación de mujeres, las primeras pobladoras de estos barrios, que muchas venían del campo o de casas de vecinos. Y en ese momento, para mí, lo interesante fue comprobar que ellas son las que mantenían pues la vida en el barrio, ¿no? Y las que utilizaban todos los servicios públicos, los pequeños comercios locales, los mercados de abasto, el transporte público, las que estaban en las plazas, se preguntaban unas a otras, las aceras. Y esto fue lo primero que me llamó la atención, porque yo estaba diagnosticando este tipo de cosas. Pero a partir de ahí, pues esa serie de fotos que empecé a colgar, a publicar sin intención ninguna en las redes sociales, pues empezaron a suscitar mucho interés. Hice una primera exposición en el estudio de fotografía de un amigo mío y bueno, de ahí pues empecé a exponer en más sitios, y yo no me sentía tranquila si ellas, las protagonistas, no veían esa serie, ¿no?, de fotos. Y entonces fue cuando me fui a los distritos a exponerlas y empecé a conocerlas, y ahí me empezaron a contar una historia increíble sobre la ciudad, que a pesar de que soy urbanista y bueno, mi tesis además la hice con perspectiva de género, pero no conocía esta historia porque no está contada en ningún libro de urbanismo ni en ningún libro de la historia.
Pues te hemos invitado a que la cuentes hoy. Te hemos invitado a que cuentes esa historia que está en ese documental, por supuesto. Y bueno, yo, fíjate, me llamaba mucho la atención todo esto, ¿no? Por el impacto que tiene la planificación urbana en la vida de estas mujeres y en los sitios, ¿no? En sus casas, además, y cómo ellas transforman los barrios, o transformaron los barrios, ¿no?
Claro, porque bueno, sí he sabido que durante los 70, los 80, pues se construyeron barrios para miles de familias, olvidando muchos de los servicios públicos que hacen posible la vida cotidiana, ¿no?, la vida diaria. Pero siempre se ha hablado de movimientos vecinales, y lo que yo descubrí con estas mujeres es que, claro, los maridos estaban en la fábrica todo el día. Entonces, eran ellas las pioneras de estos movimientos vecinales y las que realmente han luchado. Bueno, también eran ellas las que diagnosticaban todo lo que se necesitaba allí, ¿no? Desde problemas de accesibilidad hasta que los niños no tenían colegio o bueno, no había transporte público ni siquiera comercio donde ir a comprar, ¿no? Entonces, todos estos logros han sido gracias bueno, a la lucha, que además ellas contarán en el documental. Claro, yo cuando supe esto, casi que me vi con la obligación de que esta historia había que contarla, aunque yo no tenía en principio ninguna intención. Totalmente. Pero realmente, pues como pasa en muchas otras parcelas y bueno, en otras capas, ¿no?, de la vida, al final, cuando esto tomaba más peso y llegaban los periodistas o salían con las pancartas y aparecía la foto en el periódico, pues ahí ya aparecían como los hombres en primera fila, ¿no? Pero realmente el trabajo, digamos, por detrás, el trabajo diario de ir a las delegaciones, de hacer, bueno, incluso muchas de ellas fueron como las primeras ocupas, ¿no?, de Sevilla, que tienen ahora 80 y tantos años, y yo se lo digo y nos reímos mucho, pero es cierto. Entonces, todo este esfuerzo, toda esta lucha no se conoce. Entonces, yo me acerqué por todo el trabajo que habían hecho ellas, paradójicamente, para sustentar este sistema, ¿no?, de ellos en la fábrica y ellas manteniendo todo lo demás, pero realmente no se conoce que también estaban en esa otra capa, ¿no?
Fíjate que acaba de ser la gala de los Goya y el 47 ha sido, bueno, mejor película con La Infiltrada, ¿no? Sí. Pero es una historia de resiliencia, es una historia de lucha, es la historia de ese autobús que tenía que llegar hasta ese lugar olvidado de Barcelona, donde vivían cientos de personas que venían de todos los puntos del país, ¿no? Y al final, tú lo que has encontrado es, yo creo que, un paralelismo parecido, Reyes.
Pues sí, totalmente. Esto es una historia que yo cuento localmente a través de barrios y varias protagonistas de mi ciudad, de Sevilla, que es la ciudad donde yo normalmente trabajo, pero es una historia de todo el país. Tanto la transformación de las ciudades y ese crecimiento de la periferia con esas características que, bueno, que olvidan todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de la vida. Pero es que eso se ha dado en toda España. Entonces, una vez que yo me puse a indagar y ellas me contaron que además en este momento de la historia se separa el trabajo asalariado del no asalariado y a ellas se les atribuye el segundo. Incluso si se casan, dejan de tener trabajo en la fábrica o está mal visto, ¿no?, que una madre en ese momento trabaje
que una mujer
fuera de
trabajara casada, ¿no?
Claro, claro.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Todo esto es una historia de este país que de alguna manera lleva a que los roles se hayan, bueno, dibujado de una determinada forma y ahora pues creo que toca es el tiempo de destaparlo, ¿no? A partir de ahí ellas me cuentan una historia muy interesante, que es que cuando consiguen ya los colegios para los niños, los transportes públicos, empiezan a mirarse un poquito a ellas, ¿no? Y es cuando empieza la lucha por los centros de adultos. Y muchas quisieron estudiar, en ese momento tampoco estudiaban ellas, estaba separado también la edad en la que ellos continuaban el estudio y en el que ellas se dedicaban a cuidar en su casa, pues bien, a sus padres, a sus hermanos. Entonces, pasar de cuidadoras a recibir esa educación en los centros de adultos también les hace empoderarse un poquito y empezar con todo este, bueno, se conocen y gracias a eso empiezan a asociarse, ¿no?, y a movilizarse. Entonces, también la educación es un eje fundamental, no solamente la autonomía económica, porque en ese momento también sabemos que necesitaban al marido incluso para comprar, como ya dicen, una batidora, ¿no? Entonces, no solamente es esa autonomía económica como la formación que ellas consiguen gracias a estos centros adultos y que esta historia me ha venido después, casi en rodaje, amigas que tengo que viven en Madrid, pues me han mandado recortes de periódico de sus abuelas, ¿no? Entonces, es una historia del país, de la mitad de la población de este país, que bueno, ha jugado un papel, y a pesar de toda esa hostilidad, tanto de la ciudad, del soporte, como de todo este, bueno, toda esta exclusión de la vida pública, de alguna forma, pues ellas han conseguido, gracias a la unión y gracias a la lucha, generar lo que ahora son los barrios. Porque realmente yo también me pregunto, o sea, es también muy curioso que cuando yo iba a estos barrios, yo que también he trabajado el tema de la gentrificación, de la turistificación en los centros, me parecía que encontraba como más verdad y más vida en estos barrios. Y al final esa vida y esa verdad la estaban provocando ellas y la han construido ellas, ¿no? Con sus redes y bueno, con su cotidianidad. Entonces también me preguntaba, ¿qué va a ser ahora de los barrios cuando ellas no estén? Porque realmente ahora también las dinámicas son otras, ya trabajan ellas y ellos, pasan muchas horas fuera, entonces los pequeños comercios empiezan a sufrir que esta generación pues va siendo cada vez menor, ¿no? Y aparte también la gente más joven pues no hace tanto uso de los espacios públicos, sino de la tecnología. Y todo esto pues me venía a la cabeza, por un lado, el hecho de visibilizar el trabajo de estas mujeres y, por otro, el preguntarnos qué va a ser del futuro, ¿no? Si no tomamos su patrimonio de alguna manera como ejemplo.
Desde luego. Bueno, yo me gustaría saber también si te has centrado en barrios concretos, si podemos decir los nombres, porque sí, igual ellas están interesadísimas en escuchar esos nombres de esos barrios, ¿no?
Sí, pues eso la verdad es que ha sido difícil, porque además a mí como que en un momento dado me apetecía que todas las arquitecturas y todas las tipologías de bloques de polígonos residenciales estuvieran reflejadas, y igualmente que toda la diversidad que hay en mujeres, que hablamos como si fuese una sola cosa, todas las mujeres de esta generación tienen perfiles muy, muy diferentes, ¿no?, entre ellas. Entonces me apetecía como mostrar toda esta diversidad, pero al final también para contar una historia, y eso lo he aprendido ahora, durante el guión como en el rodaje como en el montaje, pues hay al final que descartar cosas, ¿no?, para que el mensaje llegue, ¿no? Y bueno, sí, al final los barrios que tienen más protagonismo, aunque vamos a ver otros, son La Oliva, en Polígono Sur, el Parque Alcosa y San Diego, en Polígono Norte. Y bueno, los nombres son Juani, Nati, Victoria, Toñi, Mari, Pepi, en fin, eso es un poco el...
Te vamos a invitar a que vengas un día con ellas.
Pues sí.
Y las traigas.
Encantada.
Claro, y hagan una visita a la radio.
Bueno,
y
me encantaría.
Nos cuenten el origen, ¿no?, de esos barrios. Sirva esta primera entrevista como, pues eso, ¿no?, para abrir boca.
Pero la verdad es que me encantaría. Porque
sería muy interesante que ellas también vinieran a hablar de lo que significó su barrio para ellas, ¿no?
Pues sí, porque además en el primer corte del documental, el primer comentario que recibí me encantó, que es como yo pensaba que iba a haber algún técnico o algunos especialistas en urbanismo, en ciudad, pero son ellas las que hablan, y digo, es que es el momento de darles la voz, ¿no? Entonces, aparte ellas al principio estaban como un poquito reticentes, que todas me preguntaban, pero ¿por qué te interesamos? ¿Por qué nos fotografías o por qué nos entrevistas? Hasta que llegó un momento en el que ellas han sido conscientes de ese papel y están deseando hablar, deseando contar. Y tienen mucho que contar, claro.
Borja.
Hola, Reyes, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Mira, Reyes, porque lo has comentado tú por encima, el tema de la gentrificación y la turistificación masiva.
Sí.
Pero te quería preguntar, desde el punto de vista urbanístico, ¿se están perdiendo los barrios? ¿O es una metamorfosis muy bestia, pero no se van a perder?
¿O es una sensación que tú tienes, Borja?
O una sensación que yo tengo, que también puede ser, Reyes, que estoy yo aquí...
No, claro, claro, pues... claro. ¿Es percepción o esto está pasando?
Va más lento, pero si seguimos en esta dinámica, por supuesto que sí. De hecho, yo no me podía, o sea, no podía desviar el foco, pero sí que en el propio rodaje he visto cómo cerraban comercios y abrían chinos, por ejemplo, o cerraban comercios y no volvía a abrir ninguno, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me preocupa realmente cuando estas mujeres, cuando esta generación no esté, qué va a suceder con los barrios, sí. Bueno, confío, quiero ser optimista y de hecho también hago el documental por eso, ¿no? Para contribuir a esa reflexión y creo que la gente también está cada vez más cansada de estar todo el día fuera de su casa, de su ambiente, de su ámbito y de su entorno inmediato y estar trabajando lejos, ¿no? Y volver a casa de noche. Entonces yo creo que este mensaje está calando y cada vez la gente está buscando más calidad de vida, que al final tiene que ver con eso de vivir en tu entorno y conocer a tu vecino, ¿no?
Así que confío. Lo que es lo guay de la vida de los barrios,
claro,
¿no?
Bueno, claro, ¿no? O sea, claro.
Saludar en el mercado,
saludarte y claro. Ir a ese pequeño comercio, a esa carnicería,
claro,
a ese frutero de barrio de confianza, a esa panadería de confianza.
Totalmente, totalmente. Eso de saludarse como ella. Claro. Y aparte, bueno, el equipo era muy gracioso porque al final acabamos haciendo la compra en los barrios.
Qué bueno.
Claro,
porque es donde realmente, claro, es donde realmente encontrábamos pues esa carnicería de verdad o esa ferretería que buscamos o esa mercería y no encontramos ya en los centros ni cerca de ellos. Y bueno, sí, yo creo que todos de alguna manera nos hemos quedado con ganas de queremos recuperar esto.
Bueno, pues tengo, quería presentar tu documental, pero ahora tengo una pregunta casi obligada como arquitecta, que no tiene nada que ver con tu documental, pero es que el algarrobico ha vuelto a nuestras vidas, nunca se fue.
Total.
¿No?
Sí,
nunca
sí.
Se fue, pero como me estabas hablando de que eres especialista en gentrificación, en bueno, pues creo que la pregunta es apropiada y viene a colación, porque te decía el algarrobico en Carboneras, en Almería, dentro del Parque Natural Cabo de Gatanijar, ha vuelto a nuestras vidas. Ahora dice el gobierno que en el plazo de 5 meses
se demuele.
Podría estar demolido, ¿no? Este mastodonte horrible, decenas de sentencias contradictorias entre sí y que ni siquiera se han terminado todavía de resolver, ¿no? Cuando una repasa las fechas claves de este camino disparatado, ¿no? Pues no sé si la luz se va a ver al final del túnel o no, pero el caso es que ha vuelto a nuestras vidas. ¿Y tú qué crees, Reyes? ¿Tú crees que lo veremos demolido?
A ver, yo por ir un poquito más atrás, creo, y de hecho por eso he hecho como el esfuerzo de hacer este documental, el cine es mucho más difícil de lo que yo pensaba, pero creo que era necesario que los urbanistas empecemos a cambiar el formato en el que nos comunicamos para que la gente sepa lo importante que es todas estas decisiones que se van tomando. Igual que el desastre de la Dana se podía haber evitado, el algarrobico, también yo soy de prevenir antes de demoler, ¿no? Pero sinceramente es un hotel que realmente tiene un impacto bestial y que si no se demuele, pues es un mal ejemplo para los que puedan venir después. Es verdad que una vez construido, pues todo lo que también se pierde y se contamina con una demolición es muy grave. Pero creo que sí, que tiene que dar ejemplo como para que no vuelva a suceder, ¿no? Porque si no, anchas Castilla. Yo creo que sí, que ya estando en el momento en el que está, o al menos por lo que yo he leído, no hay vuelta atrás. Pero lo suyo, vuelvo a repetir, es que no se hubiese construido. Igual que no se debería construir en zonas inundables, etc., etc.
Reyes Gallego, muchísimas gracias y la próxima vez que estés por aquí va a ser con tus protagonistas del documental Ellas en la Ciudad. Muchísimas gracias.
Muchísimas enhorabuena. Gracias a ti. Me encantaría volver con ellas. Hasta luego.